Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, soy Néstor Restivo y junto con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel hacemos, como ustedes saben, de lunes a viernes de 17 a 18 por AM770, Voces del Mundo, este programa que intenta traer siempre entrevistados, presumimos son de interés para nuestros oyentes, ya que presentan temas, análisis, escenarios que habitualmente no se transmiten demasiado por la prensa tradicional, la prensa hegemónica. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de América Latina a partir de un trabajo que hizo Álvaro Vargas Llosa y una crítica a esa visión. No les quiero adelantar más porque, como ustedes saben, siempre hacemos algunas noticias, pero esa es la idea del programa, como siempre, tener algunas voces alternativas o decir lo que otros medios callan o tergiversan en sus ediciones, en sus programas. Ustedes saben que también nos pueden seguir a Voces del Mundo en Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @Voces Mundo y @R-Cooperativa. También nos pueden seguir por la web y escuchar tanto este como los programas anteriores. Nuestra dirección es mundo.sputniknews.com. Y también comunicarse por teléfono con Radio Cooperativa al WhatsApp 11-5002-0770 o al teléfono fijo de la radio 52-75-0770. Vamos a dar, antes de la entrevista que les comenté y que vamos a dar detalles en un ratito, primero una vuelta por el mundo a ver cuáles han sido o son las noticias que se están desarrollando en el día de la fecha.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, sigue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en los Estados Unidos. Ayer hicimos una entrevista telefónica con una periodista acreditada en Brasil, que ha seguido hace muchos años los temas brasileños, Eleonora Gosman, y nos sorprendíamos por esta visita un poco fuera de agenda, o no, del presidente de Brasil a la CIA, un hecho verdaderamente inédito. Hoy estuvo, y quizás todavía esté a estas horas, reunido con Donald Trump, el par de Estados Unidos. Bolsonaro también dio una entrevista a Fox News, por supuesto alineándose completamente con el discurso anti-inmigratorio y anticomunista de Trump, coincidiendo, por ejemplo, en cuestiones como el repudio al socialismo, diciendo cosas como que Estados Unidos, cito textual, a Estados Unidos debemos nuestra democracia en el hemisferio sur, según Jair Bolsonaro. Bueno, va a tener encuentros con iglesias evangélicas de allí, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pero hoy, entre otras cuestiones, antes de hablar con Trump y coincidir en estas cuestiones, dio también algunas otras declaraciones, y de lo que dijo Bolsonaro recogimos este audio.
El pueblo brasileño es muy parecido al pueblo norteamericano. Un pueblo conservador con la mente en Dios y cristiano, que no aceptaba, a diferencia de aquí en ese aspecto, el crecimiento de la izquierda y el ejemplo negativo de Venezuela, que de manera bastante fuerte se ha hecho presente con ocasión de las elecciones. Confieso que conocí al señor Donald Trump con ocasión de las previas, y cuando él comenzó a sufrir ataques de los medios, fake news, yo ya sufría lo mismo desde hace 2 años en Brasil.
Bueno, ahí escuchábamos a Jair Bolsonaro, está acompañado por su hijo. Luego va a ir a Santiago de Chile a la reunión de cumbres de los presidentes de la derecha regional que están lanzando esta nueva entidad ProSur. Más tarde irá a Israel a ver a Netanyahu. Sabemos claramente cuál es la agenda que tiene este personaje, al que le hemos dedicado muchos programas desde que asumió a principios de año en Brasil. Quizás después con el invitado vamos a hablar un poquito de Bolsonaro, también de Venezuela, lo que ha dicho. Pero bueno, no nos adelantemos, seguimos con la segunda noticia. Y esto tiene que ver también con nuestra región. Habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al firmar hoy martes una carta en la que se compromete a someterse a una consulta sobre la revocación de su mandato en el año 2021, de aquí a dos años, y a no buscar la reelección en el 2024. Hubo una respuesta de esta manera a las críticas que recibió AMLO, como le dicen al jefe de Estado mexicano, al haber presentado un proyecto de reforma constitucional que fue aprobado el día 14 de marzo por la Cámara de Diputados. Y la respuesta es esta: no someterse a la propia votación del pueblo antes de la mitad de su mandato, un mecanismo que nuestra región solo tiene Venezuela, ¿sí?, de revocatoria de mandato. Tan criticados estos sistemas democráticos, y son los que consultan a ver si el pueblo está de acuerdo con lo que viene haciendo un presidente en ejercicio. Y esto decía Andrés Manuel López Obrador al justificar esta medida que ha anunciado en el día de hoy.
Al pueblo de México, a lo largo de más de 20 años, he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente, fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es decir, el pueblo pone y el pueblo quita.
Al presidente de México con esta verdadera renovación, ¿no?, un poco del aire institucional mexicano. Es muy reciente su gestión, pero está dando señales verdaderamente de cambio de lo que ha sido las últimas décadas de tanta decadencia y tanto terror en ese país tan querido de América Latina. Nos mudamos a Europa. Está investigando la justicia de Holanda lo que sucedió en el día de ayer, cuando hubo un atentado en un tranvía. Murieron tres personas, quedaron cinco heridos, lo comentamos aquí en la ciudad de Utrecht. Y la noticia de hoy es que la oficina del fiscal de los Países Bajos y la policía local están apuntando que consideran seriamente, dicen textualmente, el móvil terrorista del presunto responsable de este asesinato. En un comunicado conjunto, las autoridades señalan que no han podido establecer ningún vínculo anterior entre el sospechoso, que es un hombre de 37 años, y sus víctimas, porque se hablaba de una relación personal. Por lo tanto, está trabajando fuertemente sobre la hipótesis de un nuevo atentado terrorista en Europa. En este caso, esto se había dado poquitas horas después de la tragedia de Nueva Zelanda. Así que, bueno, el mundo está convulsionado en muchos lugares, y también en Holanda empiezan a suceder estos temas que están bajo investigación judicial y policial. Y la última noticia, nos vamos a Asia Central, porque el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, un hombre que ha estado 30 años en el poder, presentó hoy martes 19 de marzo su dimisión al hacerlo con un mensaje a la nación. Textualmente dijo: "He tomado la decisión de poner fin al ejercicio de mis facultades como presidente". El mandatario tenía plazo final para este mandato en el 2020, y recordó que en julio próximo iba a cumplir justamente 30 años en el poder. "Este año se cumplirán 30 años desde que ostento este alto cargo. El pueblo me dio la oportunidad de ser el primer presidente de Kazajistán independiente, una república surgida luego de la caída de la Unión Soviética. Y lo que va a pasar a hacerlo no es que se aleja de la política, va a tener un cargo de jefe del Consejo de Seguridad y un llamado a elecciones que no queda del todo precisado, pero se entiende que a partir de este anuncio de su decisión de renunciar, inmediatamente se va a generar un cronograma electoral para salir de esta situación institucional y que la República de Kazajistán tenga un presidente electo. Nazarbayev es también el presidente del partido oficialista Nur Otan. Es el mandatario quizás más respetado en todo el espacio postsoviético, ya que convirtió a su país en una de las locomotoras económicas de la región.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. Sputnik. voz invitada.
Bueno, les decía que íbamos a hablar sobre América Latina y con quien voy a hablar es con Atilio Borón, un invitado asiduo a nuestro programa. Gracias, Atilio, por acercarte nuevamente a Voces del Mundo.
No, muy gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.
Y lo que decía, que me confundí el nombre, me hizo notar Atilio, es que acaba de hacer, ustedes lo conocen, pero igual lo presento, Atilio es politólogo, sociólogo, se doctoró en ciencias políticas en la Universidad de Harvard, es docente de la UBA, investigador del CONICET, tiene muchos trabajos escritos y recientemente publicó, ahora me va a decir cuándo va a salir en la Argentina, el libro El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Mario Vargas Llosa es un excelente escritor, un típico exponente del boom latinoamericano, un gran novelista, pero que en las últimas décadas se dedicó a la política. No le fue muy bien en su país cuando se presentó de candidato a presidente en el Perú, pero ha sido un vocero notorio de la derecha mundial y de la derecha latinoamericana, con una defensa del ultraliberalismo que lo ha puesto a veces, en mi opinión, digo, en ridículo, pero que sigue siendo un intelectual orgánico muy muy fuerte de ese sector del pensamiento continental. Y Atilio, en este libro haces una especie de respuesta a otro trabajo de él que se llamó El llamado de la tribu, ¿es así?
Sí, él publicó ese libro, El llamado de la tribu, hace poco más de un año, ¿verdad? Que es un libro, por supuesto, muy bien escrito, como la obra de Vargas Llosa, ¿verdad? Uno tiene que separar el escritor del político, uh-huh, o el intelectual, un intelectual orgánico de la derecha radical, ¿verdad? Y en ese libro, llamado La tribu, él lo que hace es, bueno, un poco un ejercicio de fundamentación de por qué él se convirtió en un liberal, ¿verdad? Y hace una reflexión en torno a quien él considera los siete pilares intelectuales de toda esta trayectoria, que comienza, ¿verdad?, con una reflexión en torno al legado de Adam Smith, por ejemplo. Luego sigue con Ortega y Gasset, va después a estudiar la obra de Isaías Berlín, la de Friedrich von Hayek, uh-huh, así sucesivamente, Raymond Aron, ¿verdad? Y bueno, lo que yo hago es examinar atentamente la fundamentación que él otorga al liberalismo, al primado de los mercados, a la necesidad de una desestatización de las economías, porque todo esto él de alguna manera lo fulmina en su argumentación diciendo que es el llamado de la tribu, por eso el título de su libro, que es dejar atrás, ¿verdad?, la expansión, el florecimiento del individuo que posibilitó el advenimiento de la sociedad burguesa, refugiarnos en la comodidad, en el conformismo, pero también en el carácter retrógrado y refractario al cambio de la tribu, con las políticas colectivistas que él las asocia con el estado de bienestar keynesiano y, en el caso latinoamericano, con los populismos. Entonces, uh-huh, a mí me pareció que, dada la enorme gravitación que tiene la obra de Vargas Llosa a nivel mundial, no solamente en el mundo de habla hispana, sino inclusive en el mundo anglosajón, un hombre que escribe un artículo y que se reedita en los principales diarios de todo el continente, incluyendo por supuesto El País en España, pero me pareció que era importante salir a dar un debate, confrontar sus ideas. Y bueno, y un poco la conclusión del libro es que Vargas Llosa sigue siendo un muy buen escritor, pero que de filosofía política y de teoría política no sabe absolutamente nada, con yerros absolutamente elementales que yo me preocupo muy minuciosamente de señalar en su libro.
Ahora te voy a preguntar de algunos, porque bueno, como decía, no lo pudimos leer, ya que ¿cuándo saldría en Argentina?
Ya,
a finales de este mes, quizás.
El libro mío sale ahora, de hecho se publica casi en simultáneo en México, en Madrid y en la Argentina. Lo publica la editorial Acal y acá va a estar disponible a finales de abril.
Finales del mes.
Pero en México ya está la edición casi lista, yo la voy a presentar a México en la UNAM y en la librería Gandhi los días 3 y 4 de abril, y luego la semana siguiente en 5 ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla.
Ah, qué bueno. Él vive en España.
Él vive en España, en una casona maravillosa ahí, porque se casó con una...
Es ciudadano español también.
No solamente eso, él es marqués. Ajá. El rey Juan Carlos le ofreció, lo no sé cómo se dice, lo condecoró.
Sí,
con
un cargo, no, un título honorífico.
Un título,
no,
lo, claro, lo tituló.
De noble, no.
Marqués de Vargas Llosa y no sé qué otra cosa, otro apellido sí, más ahí, ¿no?
Propio, o sea, de un demócrata.
Sí, absolutamente.
No, te decía, cuando empezó el programa, quizás lo escuchaste, escuchábamos a Jair Bolsonaro, que por estas horas está en Washington, se acaba de reunir con Trump. Y está este tema de la simplificación, ¿no? De, por ejemplo, vos decías en el resumen rápido que hiciste de la postura de Vargas Llosa, esto de identificar el colectivismo con el estado de bienestar, y cada vez van llegando más, y todo lo que no sea el neoliberalismo pareciera caer en la misma bolsa, o sea, como que hay una crítica muy grande a cualquier espacio mínimamente democrático.
Absolutamente, y te digo, uno de los ejes fundamentales del argumento de Vargas Llosa, que yo lo que hago un poco brevemente es primero explicar los dos primeros capítulos, presentar al personaje y su historia, porque Vargas Llosa a mí me interesó porque era un hombre de izquierda radical,
claro.
Hasta el año 1971 fue un ardiente defensor de la Revolución Cubana, o sea, no es que estamos hablando de un personaje como Enrique Krause, que está de moda en estos días, ¿verdad?, que es el que hizo toda la campaña de terror y de fake news en contra de Andrés Manuel López Obrador, posando Krause como un historiador objetivo, sistemático y académico, cosa que no lo es, ¿verdad? Pero el caso no es el caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa fue un hombre de izquierda hasta el año 71. Y a mí me interesó mucho explorar por qué fue lo que lo convirtió en esto, ¿verdad? Y al mismo tiempo analizar a esos siete autores que él va tomando como puntos de referencia sí, fundamentales de toda su construcción, ¿verdad? Karl Popper, por ejemplo, es uno de ellos, Jean-François Revel, un poco me olvidé de mencionarlo al principio, que fue lo que lo llevó a él a eso, ¿no es cierto? Y fíjate que es bien interesante, es un planteo absolutamente fanático, de una persona que fue dogmáticamente marxista en su momento, aunque como dicen varios biógrafos de Vargas Llosa, nunca entendió lo que era el marxismo. Fenómeno que por otra parte no es nada inusual, porque por ejemplo acá tenemos en América Latina y en la Argentina,
sí, mucho,
¿verdad? Muchos que piensan que son marxistas porque se les cae de los labios cada dos minutos la palabra Marx, pero el marxismo es un pensamiento muy complejo que no cualquiera lo que lo asume y lo asume fanáticamente puede realmente entenderlo. Entonces traté de entender eso, ¿eh? Pero yendo a tu respuesta, cualquier cosa que sea parte del esfuerzo propio, ¿verdad?, de la libertad de los mercados, de dejar que la gente se la arregle como pueda, haciendo gala de sus potencialidades, de todo eso que está aplastado por el colectivismo, todo eso tiene que ser condenado inapelablemente. Y te dice entonces que fracasó el colectivismo en la Unión Soviética como fracasó el colectivismo en la Alemania de Hitler. Fíjate vos que prácticamente sí, hace todo un barrido que va de un espectro al otro, el arco político, sí, como fracasaron los populismos latinoamericanos, ¿verdad? Él se ensaña mucho con el peronismo en la Argentina, sí, ¿verdad? Sí, desde hace mucho tiempo. Fracasó el chavismo, o sea, todos fracasaron. La pregunta es que, bueno, que nos diga a ver quién es que no ha fracasado en este mundo capitalista, sí, en donde en un país como Estados Unidos tenés más de 40 millones de pobres y no sé cuántos millones más que no tienen atención médica. Pero bueno,
hace unos cuantos años, yo creo que fue a fines de los 90, yo trabajaba en un diario muy importante de la Argentina y entrevisté al hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa,
Álvaro, claro,
que tiene el mismo pensamiento pero sin el talento.
Bueno, claro.
Está muy lejos del pensamiento más complejo que al menos tenía su padre a la hora de escribir novelas, que realmente era muy bueno. Y él me dijo algo que fue tan patético y tan cómico que lo usamos después de título, que él echaba la culpa del fracaso de América Latina. En ese momento estaba terminando muy mal el gobierno de Menem, estaba color de Melo en Brasil, había un furor neoliberal muy grande en la calle, en Uruguay, que toda la culpa la tenía la izquierda. Uh-huh. Y la izquierda, la verdad que salvo el caso de Cuba, en ese momento no. Le pregunté a qué se refería, él me dijo, bueno, la izquierda, él llamaba izquierda al primer gobierno de Alan García en Perú y a la primera etapa del gobierno de Alfonsín en la Argentina, que más allá de discutir si eran de izquierda o no, fueron periodos muy cortos para pensar, o sea, como que le asignan las culpas del fracaso del desarrollo de América Latina a fuerzas que en realidad no fueron las responsables. Las grandes responsables, en mi opinión, y te lo pregunto, del fracaso y del no despegue de América Latina hacia ser un continente más desarrollado es de la derecha, que fue la que gobernó gran parte de nuestra historia reciente.
Absolutamente. La derecha gobernó con partidos propios o a través de agentes proxy, como se le llama, ¿verdad? Que son dictaduras militares o fuerzas populares reconvertidas por derecha, porque, digamos, el menemismo en su origen, ¿verdad?, digamos, surge de un movimiento profundamente popular popular en la Argentina, pero hizo una política realmente de derecha radical, que es lo que un poco el antecedente de la experiencia del gobierno actual acá en la Argentina. Ellos llaman izquierda cualquier cosa que no sea derecha radical, que no sea libre mercado, que no sea la mano invisible, toda esa mistificación y distorsión del pensamiento de Adam Smith, que es una constante, ¿verdad? Uh-huh. En eso. Y por supuesto todo con una visión absolutamente fanatizada, que no puede distinguir matices, y en donde hay mucha improvisación y también mucha mala fe, ¿cierto?
Uh-huh. Por eso, digamos, esta radicalización, vos hiciste ese recorrido, una cosa era Adam Smith y otra cosa es von Hayek o Milton Friedman, que llevan al extremismo de la política más dura en términos monetarios y económicos, el ultraliberalismo.
Absolutamente, él, digamos, incluso de Adam Smith lo que toma es la versión que popularizaron los de la sociedad de Montpellier, ¿no es cierto?, desde Suiza a partir de los años 50, sobre todo von Hayek, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con Adam Smith auténtico. Yo ahí en mi libro hago una cosa muy prolija de comparación de lo que dice Vargas Llosa, que dice Adam Smith, y luego te pongo a continuación la cita en el original de lo que Adam Smith realmente dice. Adam Smith nunca creyó en los mercados libres, así uh-huh. como lo plantean no solamente Vargas Llosa, sino como lo plantean acá en la Argentina hoy los funcionarios del gobierno. Uh-huh. Eso para Adam Smith era una locura. Incluso, te digo, para algunos de los otros pensadores, no el caso de Hayek, que también era, Hayek era un fanático así tremendo, pero algunos otros muchos más maduros en el sentido, Isaías Berlín, por ejemplo, él en algún momento te dice que bueno, que el libre mercado es como poner a un lobo a cuidar el corral de las ovejas. Uh-huh. O sea, pero por supuesto esto Vargas Llosa no te lo dice, ¿no? Uh-huh.
Vos decías, Atilio, estamos hablando con Atilio Borón, nos está presentando su libro El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, que te llevó a escribir esto, tratar de entender esa conversión, ¿no?, de un hombre joven de izquierda, muy radical, que se convierte uh-huh. en lo que es hoy. ¿Qué conclusión, digamos, cuál es el motivo de la conversión? ¿Son razones materiales, económicas, son ideológicas, son acomodaticias?
Mira, a ver, una cosita claro antes, el libro se va a presentar acá en la Feria del Libro a fines de abril. O sea, si se va a
abrir en Buenos Aires,
No, y además se va a presentar en varios lugares, pero acá en Buenos Aires y en el interior del país, ya tengo incluso comprometido fechas ahí que arreglar, pero ya está. O sea que la gente va a poder ver el libro. Mira, yo creo que mucha gente me dice, bueno, el dinero lo pervertió. Y yo un poco a partir de la investigación que hice, que tiene una parte biográfica de fondo, que no las puse todo el libro porque si no hubiera sido muy largo, sí. Además hay otras...
¿Sería una biografía de Eri?
No, que no me interesaba, me interesaba el pensamiento político. Mi conclusión es que lo que permitió que Vargas Llosa pegase un viraje fue, en primer lugar, ¿no es cierto?, como un elemento así circunstancial, un viaje que él hizo a la Unión Soviética. Como mucha gente, ¿verdad?, que llegaba a la Unión Soviética con una imagen idealizada y luego se encuentra con una realidad que no es la que te dice.
¿Eso en qué época fue?
Eso fue en el año 68-69. Ya se había producido la invasión de Checoslovaquia, uh-huh. ¿verdad?, que había generado un malestar muy grande, ya se había producido el Mayo francés, pero yo creo que lo que a él en el fondo le produce el clic que hace que se transforme en un intelectual de derecha fue su vulnerabilidad a partir de un ego monumental, ¿verdad?, una soberbia fenomenal, muy sensible a las alabanzas y a los mimos y a la seducción de los poderes establecidos. Vargas Llosa no es un hombre que se hace de derecha por causa del dinero. Se hace de derecha, mi manera de ver, ¿verdad? Porque no resistió la tentación de las grandes luces posándose sobre él. Y hay una carta ahí de Emil Rodríguez Monegal, que yo de alguna manera cito en el texto, en donde le escribe a, creo que a Carlos Fuentes, diciéndole, bueno, Marito se va a acercar a nosotros, es cuestión de tiempo, este premio que se le va a otorgar ahora va a hacer que sea mucho más comprensivo en relación a nuestros argumentos. Se refiere al premio Rómulo Gallegos, ahí del año 67-68. O sea, eso, y después lo que él dice fueron dos encuentros con dos líderes políticos que él los caracteriza como grandes constructores del mundo actual y por los cuales siento un enorme respeto, que fue una cena que él tuvo con Margaret Thatcher, donde quedó deslumbrada por esa ministra que según él, sacó a Inglaterra del foso en que se encontraba y la convirtió en un país pujante, agresivo, moderno, dinámico, empresarial, ¿verdad?, dejando de lado todo lo que era la esclerosis política y económica de Gran Bretaña, y lo otro, digamos, para el estupor universal, un encuentro que tuvo también con Ronald Reagan.
Bueno, con los dos principales referentes. Quizás habría un tercero, Helmut Kohl, pero tuvieron mucha más trascendencia Reagan y Thatcher en lo que fue el aparecer del neoliberalismo.
Pero la manera como él describe el encuentro con esos dos personajes, ¿verdad? Que por empezar, digo, son dos criminales de guerra, ¿verdad? Uh-huh. Tanto uno como el otro, pero lo describe de una manera tan angelical. Y se congratula de haberlos visto, él dice, bueno, realmente ha sido una experiencia extraordinaria. Esto te habla, digamos, del extravío en el cual se hallaba sumido esta persona, ¿no?
Estamos hablando con el politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón, de este libro que va a publicar, ya está saliendo en otros países, pero en Argentina se presentará en el mes de abril, también en la Feria del Libro, El hechicero de la tribu Vargallosa y el liberalismo en América Latina. Enseguida volvemos con la entrevista.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Continuamos con Atilio Borón, estábamos hablando de este trabajo que ha hecho Atilio. Desde luego no es su primer libro, acá tengo una lista de algunos otros, por ejemplo, América Latina en la geopolítica del imperialismo, publicó en 2012 editorial Luxemburgo, Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo, diálogos con Fidel Castro, socialismo del siglo XXI, hay vida después del neoliberalismo. Y este trabajo, como decíamos, El hechicero de la tribu, Vargallosa y el liberalismo en América Latina, es una respuesta al trabajo El llamado de la tribu del escritor e intelectual de la derecha peruano. Atilio, me explicabas un poco recién las razones que te parecen de por qué hace él esta conversión de su pensamiento de izquierda en su juventud a esta radical posición de la derecha ultraliberal que ha tomado Vargallosa hace ya muchos años. No es la primera vez que hay que intelectuales que quizás siempre se dice, ¿no?, que a veces un izquierdista en su juventud se vuelve un conservador en su, uh-huh, en su vejez. Uh-huh. Y hay otros casos de algunos personajes en Europa, sobre todo, recuerdo en los 60 muchos franceses maoístas y encendidos, uh-huh, que se convirtieron, claro, a la derecha. Y me decías, yo te pregunté cuál era la razón, vos no la veías por el lado que dicen algunos, que es un tema más de conveniencia económica. En el caso de él, le gustan las luces, uh-huh, fue elegido, yo no sabía, fue nombrado Marqués
de
Vargas. Eso a la izquierda no lo hubiera pasado.
No. Mira, hay muchos casos. Yo, de hecho, en el libro le dedico toda una pequeña parte dedicado a este papel de los intelectuales y su capitulación, ¿verdad? Con casos que son realmente escandalosos. Por supuesto, no son nuevos, ¿verdad? Pensar de que esto se inicia con Vargas Llosa sería un error. Hay fenómenos que son muy anteriores, digamos. Tomá el caso de Régis Debray, por ejemplo. Uh-huh. Compañero de la guerrilla del Che, sino compañero, por lo menos acompañante y publicista de la revista, que luego termina como consejero de los gobiernos de derecha en Francia. Caso más escandaloso todavía, el de Lucio Coletti, uh-huh, que fue un gran filósofo marxista italiano, pero una de las cabezas más lúcidas, ¿verdad?, que produjo no solo el marxismo italiano, sino la filosofía europea, ¿verdad? Tal era la fuerza de este hombre. En toda la segunda mitad del siglo XX fue una figura marcatoria y que al final de su vida, digamos, se convierte nada menos que a la derecha y entra como diputado al Parlamento italiano por Forza Italia, el partido de Berlusconi. O sea, es un escándalo. Y bueno, entonces, junto con ello, hay muchos otros casos en América Latina donde reina mucha confusión, ¿verdad?, sobre el tema político y los intelectuales muchas veces. Yo, por ejemplo, estoy espantado de ver algunos intelectuales progresistas firmando solicitadas hablando de la dictadura de Maduro, digo. Uh-huh. Y te digo, realmente gente que quiero mucho y que admiro, que sé yo, Boaventura de Sousa, por ejemplo, Rita Segato, que es una de las grandes teóricas del feminismo. Uh-huh. Digo, y te hablan de Maduro, una dictadura, cuando el señor Guaidó está por ahí, se reúne con su gente en Caracas. Yo estuve en la puerta de la Asamblea Nacional viendo entrar y salir a los diputados opositores, que son mayoría en esa asamblea, sin ser molestados por nadie, ni abucheados por la gente, ni molestados por la policía, con una libertad de prensa que no tenemos en la Argentina, con un control incluso de los medios monopólicos. Por ejemplo, vos sabés que los cable operadores en Caracas no te ponen Telesur. Entonces vos vas a un hotel, aunque sea de 5 estrellas, lo que podés ver es la CNN, podés ver la televisión española, pero la dictadura de Maduro, entre comillas, por supuesto, para el que acaba de sintonizar la radio ahora, no tiene cómo obligar a los cable operadores a que pongan todos los canales en el aire, incluyendo, por ejemplo, Telesur, que es el único canal internacional de noticias que habla bien de Maduro. Pues sí. Hay otros, pero bueno. Entonces, digo, esto habla de un extravío de los intelectuales, ¿verdad?, que se van a veces para un lado y de repente se dejan enceguecer por las luces del prestigio, la figuración, el honor, la honra. Y bueno, yo creo que lo de Vargas Llosa es un ejemplo patético de todo eso, ¿no?
Ya que hablas de Venezuela, Atilio, porque queríamos hablar un poquito de lo que está sucediendo allí, temas que venimos tratando prácticamente a diario. Lo mismo te quiero preguntar algo más tarde sobre Brasil. Pero en Venezuela hubo novedades. Hoy Estados Unidos incluyó a la Compañía General de Minería de Venezuela y a personas físicas en una lista de sanciones contra ese país. Y bueno, y día a día hay novedades de cómo avanza ese acoso. ¿Cómo estás viendo la capacidad, la posibilidad que tiene el gobierno de Maduro de resistir, de recomponerse, de tratar de aislar a este personaje que se ha nombrado autonominado presidente? ¿Cómo estás viendo esa posibilidad?
Mira, el personaje este, Juan Guaidó, no tiene absolutamente ninguna relevancia dentro de la política venezolana. Es decir, es más, yo te digo, estuve ahí hace apenas 2 semanas, ya era presidente autoproclamado. Nadie le presta atención, ni siquiera te voy a decir algo que, poca gente conoce, y es que él trató de establecer la oficina de la presidencia en algunos de los municipios dominados por la derecha, sobre todo los que están en la zona fronteriza con Colombia, ¿verdad? En lo que se llama el occidente venezolano, gobernados por Acción Democrática, por Primera Justicia, por Voluntad Popular o por el COPEI. Ninguno aceptó, ni un solo alcalde aceptó que él se instalara ahí a ejercer, a tener una oficina, un despacho, un teléfono, una compu desde la cual ejercer las funciones de presidente. Esto, lo cual te habla de que realmente es un fenómeno absolutamente mediático, externo, tiene que ver con el afuera, tiene que ver con las fake news, con las campañas de propia publicidad, tiene que ver con la prepotencia del gobierno americano, pero no tiene ninguna fuerza, no tiene absolutamente ninguna fuerza. Por eso puede entrar, salir, moverse en Venezuela lo mismo que sus pocos partidarios, y el gobierno ha optado una estrategia muy irracional, que es la de ignorarlo, que haga lo que quiera, total no tiene ninguna gravitación real.
Ahora, a pesar de eso, dentro de lo que es la oposición venezolana, ¿él sí tiene algún respeto como que es el referente de esa oposición, o está tan fragmentada este sector político que tampoco él, digamos, coagula o se referencia en todos los sectores que eventualmente podrían competir con el chavismo en unas elecciones?
De ninguna manera, él no tiene ninguna capacidad de juntar las principales cabezas de la oposición venezolana. Es más, varios de ellos han dicho, entre ellos Henry Ramos Ayub, que si hubiera elecciones jamás votarían por él. Lo mismo acaba de decir otro ahora, se me acaba de ir el nombre, no lo retuve, ¿verdad? No, no tiene ninguna capacidad de ser el líder de una derecha unificada en Venezuela. Es simplemente, él es una persona designado por Trump para ejercer ese papel de tratar de desestabilizar, pero no tiene ninguna base social. Además, todas las promesas que él hizo a los militares que desertaban, etcétera, fíjate que ahora los están echando de Colombia a esos militares, no les pagó, porque eran mercenarios, ¿verdad? Que sí. Tuvo una operación de ese tipo. Esos tipos los quieren matar ahora a Guaidó, no pueden volver a Venezuela, Colombia los está echando, algunos de ellos van a llegar acá a la Argentina, o al Perú, o a Chile. O sea que Guaidó realmente no es una figura que evidentemente no tiene ninguna posibilidad de conducir Venezuela por ningún lado. Pero Estados Unidos sigue con un plan muy duro de acabar con el gobierno de Maduro, aunque para ello tenga que destruir el país. Y yo creo que un poco esta política que están apretando cada vez más tiene por intención eso. Ellos no les interesa para nada restaurar la democracia, el imperio de los derechos humanos, ni nada. Como dijo Bolton, se le escapó esa expresión, John Bolton, el jefe de los consejeros de Seguridad Nacional, dijo: yo quiero que las empresas petroleras americanas trabajen, extraigan y manufacturen y transformen el petróleo venezolano. Ese es el objetivo.
¿Te quedas un ratito más, Atilio? Porque quiero preguntar algo sobre la visita de Bolsonaro a Estados Unidos y esta reunión que tuvo con Trump. Ya volvemos.
Ya.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, retomamos con Atilio Borón la primera parte del programa. Decíamos que ha publicado El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, que en la Argentina se va a presentar en el mes de abril, pero va a presentarse también en España, en México, en América Latina. Pero en este segundo tramo de la entrevista empezamos a hablar de algunas cuestiones más de nuestra región y puntualmente de algunos temas. Y Atilio, te quería preguntar sobre esta reunión que ha tenido hoy Trump y Bolsonaro, de la que hablamos al principio del programa. ¿Qué significa para la región el hecho de que ellos dos se hayan reunido? Son las dos economías más grandes del continente. ¿Qué lectura se puede hacer desde el sur?
Bueno, son, por supuesto, malas noticias, ¿verdad? Porque es un Brasil que se pone de rodillas, como lo dijo hoy Frei Beto en una intervención, ¿verdad? Que se pone de rodillas frente al emperador, se pone a servicio de un proyecto como el de Trump, que es un proyecto que implica la destrucción de toda forma de posibilidad democrática en América Latina, avasallar los principios de autodeterminación nacional, erigir, digamos, un supremacismo que trata de preservar la pureza norteamericana erigiendo un muro a los de más de 2.500 kilómetros para impedir que los del sur lleguen y atraviesen esa frontera y se instalen en Estados Unidos, y tener un presidente como de un país como Brasil avalando esa política realmente es una pésima noticia, ¿no es cierto? Ahora, Bolsonaro evidentemente ha hecho algo que, hasta donde yo recuerdo, no lo hizo ningún presidente de América Latina y no sé si del mundo, que es en una visita oficial, lo que se llama State Visit en Estados Unidos, ir él a la oficina de la CIA. Sí. Esto no hay antecedente alguno. Ojo, no quiere esto decir que no haya habido ni haya presidentes que negocian con la CIA, que recogen información, que están al servicio de la CIA, pero haber ido a las oficinas
centrales... Sí, abiertamente, ¿no?
No, nunca, ¿verdad? Nunca eso.
Pero eso,
¿no?
También no habla un poco de desembozada que está la derecha mundial y regional, en este caso, de explicitar estas cosas que hace, que antes hacían, como decís vos, quizá por abajo, no se sabían, o sea, como que están muy ensoberbecidos o agrandados en explicitar lo que ellos hacen y les parece que está bien.
Sí, a ellos. Ahora, de todas maneras, la visita esa no fue recibida de buena manera en Brasil, ¿no? Inclusive te diría una cosa, yo creo que Bolsonaro no es un hombre que va a terminar su mandato. Creo que lo comenté acá una vez en una entrevista de empresa telefónica, está muy, muy debilitado. Hay, digamos, pujas internas muy fuertes. Él fue una salida ocasional para, bueno, lograr, a partir de una enorme operación mediática y de carácter informático, ¿no es cierto?, de Big Data y todo eso, lograr frenar lo que podía haber sido el triunfo y el retorno del PT al poder. Pero, de hecho, él no tiene el margen de decisión que se supone que tiene. El problema de la corrupción afecta gravemente a sus tres hijos y a él mismo. Y en el ejército brasileño hay mucha inquietud con Bolsonaro y es muy probable que en un tiempo más se aduzcan razones de salud o alguna cosa así para finalmente apartarlo del cargo. Lo veo con poca probabilidad de llegar. Puedo equivocarme porque siempre cuando uno hace pronósticos de este tipo, las chances de error, aún en casos que uno esté muy convencido y tenga datos muy firmes, siempre pueden jugarle una mala pasada. Sí. Pero Bolsonaro, de todas maneras, el daño que está haciendo es muy grande, ¿verdad? Pero no es menor al daño que está haciendo Mauricio Macri o el daño que está haciendo Iván Duque en Colombia, ¿no es cierto? O sea, abrir las compuertas para una especie de recolonización de América Latina bajo el mandato norteamericano, en un momento en donde además el imperio norteamericano en todo el mundo está flaqueando, está acumulando derrotas de todo tipo. Bueno, evidentemente esta gente le da un cobijo, le da una posibilidad de guarecerse, de refortalecerse en su área de influencia, cuando lo que tendrían que hacer es procurar, bueno, en estas nuevas condiciones de la economía internacional y el sistema político internacional, asegurar para los países, para nuestros países, un sendero de desarrollo independiente, ¿verdad? Que no quiere decir autárquico, pero sí que tenga capacidad soberana de tomar decisiones en relación a a su propio destino y esto lo están rifando, ¿no?
Cuando uno ve estas personas, ¿no?, como Guaidó, como Bolsonaro, etcétera, se pregunta sobre la viabilidad de lo que alguna vez había una esperanza de que la democracia, como se entiende después de las dictaduras que tuvimos en América Latina, era un espacio de construcción, de institucionalidad, y eso pareciera que es lo que está en crisis, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, lo que ha aparecido con mucha fuerza ahora y que ya es innegable es la constatación, que no soy yo en mi caso, como algunos otros intelectuales marxistas teníamos, de que la democracia, la derecha nunca, nunca jamás, en ninguna parte apostó a la democracia. Y es uno de los temas que por supuesto está también en el libro de Vargas Llosa, donde yo pongo un ejemplo de los muchos que se puede dar. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica no contiene en su texto la palabra democracia. Digo, esto para romper ese mito de que liberalismo y democracia son dos caras de la misma moneda. Entonces ahora se ha hecho mucho más evidente, ¿verdad? Gobiernos que son profundamente antidemocráticos, líderes políticos profundamente antidemocráticos, que no tienen empacho alguno en aparecer en la CIA, lo cual antes yo, no, como vos muy bien decís, Néstor, tal vez antes se hacía, ¿verdad? Pero que además levanten una bandera racista, homofóbica, anti pueblos originarios, como hace esta gente, eso nunca se hacía, se sienten muy fuertes porque, bueno, tienen un energúmeno en los Estados Unidos como Trump, que de alguna manera les habilita todo esto. Pero yo creo que esto no tiene mucha duración. Yo no veo, ¿verdad?, contrariamente a muchos pronósticos, no veo yo el inicio de un ciclo largo de derecha en América Latina, ¿verdad?, por el fracaso rotundo que están teniendo desde el punto de vista económico todos estos gobiernos, no solamente el de Argentina, que es el peor gobierno desde la llegada de la democracia en 1983, ya reconocido por algunas gentes de derecha en este país, pero también el fracaso rotundo económico, la debacle económica brasileña, que es gigantesca y que Bolsonaro no va a arreglar, y que su ministro de Economía, que es un ultra Chicago Boy, lo que va a hacer es profundizar hasta el nivel de una implosión la crisis económica que hay hoy en Brasil.
Tendremos un escenario interesante este año para eso, con elecciones aquí en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, para tratar de constatar eso, que ojalá suceda. En todo caso, lo que se ve es que este tipo de gobiernos de la nueva derecha, de la recolonización, no están dando ninguna respuesta, ni siquiera para los, no para los intereses que ellos tienen en sí, sino para lo que proclama. Por eso se deteriora muy rápidamente.
Mira, yo creo que en el caso argentino, por ejemplo, que sería un caso largo para analizar por todo, bueno, el hecho que estamos acá y tenemos todos los detalles finos, estamos en manos de un gobierno que tiene una incompetencia absoluta para hacer algo más que un simple saqueo del país. O sea que yo discrepo con aquellos que dicen, no, lo que están haciendo es lo que quieren hacer. No, ellos quisieran hacer otra cosa, pero son de una incompetencia fenomenal. A ver, si yo fuera un hombre, ¿verdad?, vinculado a los grandes grupos económicos del país, no me conformaría simplemente con hacer un saqueo hoy. Lo que quisiera hacer es saquear, pero sentar las bases para un desarrollo capitalista que a mí me tenga como el principal, si no el exclusivo beneficiario. Son incapaces de hacer esto. Estamos en manos de una clase dominante, una ineptitud fenomenal, digo, que ha demostrado históricamente su incapacidad para controlar la moneda. Digo, la clase dominante en Paraguay controla la moneda, la clase dominante en Brasil también, en Chile también. Estos son tan incapaces, tan ineptos, que no pueden ni siquiera garantizar eso. Entonces, creo que sus condiciones de viabilidad son mínimas. Claro que, bueno, hay que ver luego en el proceso electoral, que va a ser un proceso muy viciado, y en donde el papel de los medios va a ser muy, pero muy importante, aunque evidentemente va a ser imposible tapar el sol con un dedo, ¿no?
Atilio, muchas gracias por esta visita. Seguramente cuando salga el libro lo vamos a comentar, a leer más detenidamente y trabajar un poco más sobre esta crítica a Vargas Llosa y a lo que está sucediendo en nuestra región. Les decía a los oyentes que Atilio Borón ha publicado El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, y se va a conocer en la Argentina en las próximas semanas, en el próximo mes de abril. Gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, gracias, Néstor. Siempre es un placer estar con ustedes en esta radio.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Escuchábamos recién al politólogo y sociólogo Atilio Borón, y terminó la charla de casualidad hablando de nuestro propio país, Argentina, donde hoy hubo una novedad muy importante, que fue el respaldo que la Corte Suprema de Justicia le ha dado al juez Ramos Padilla. Ustedes saben este caso que tiene conmovida a gran parte de la opinión pública de Argentina, aunque los diarios y los medios dominantes lo ningunean. Pero se sabe que cuando Ramos Padilla hace unos días expresó toda su denuncia, esta red de espionaje que integran servicios de inteligencia, jueces y fiscales, medios de comunicación, etcétera, que derivó la detención por espionaje ilegal y extorsión de Marcelo D'Alessio, luego de hacer esa declaración en el Congreso, el gobierno nacional impulsó un juicio político y Ramos Padilla se quejaba de que no tenía apoyo de sus propios pares para continuar con la investigación. Bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia, como digo, autorizó mayores recursos para la investigación, con lo cual la verdad que uno puede adelantar una especie de, y me animo a decir, de crisis política, ¿no?, entre un poder judicial y un poder ejecutivo que están colisionando en un caso de fundamental importancia para la institucionalidad argentina. Hay que ver cómo deriva o qué derivaciones tiene este respaldo absoluto que recibió de la Corte el juez Ramos Padilla, el juez de Dolores que investiga esta red de espionaje.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Nos estamos yendo, les agradecemos su acompañamiento, los esperamos mañana como siempre de 17 a 18 horas, el equipo que integramos, quien les habla, Néstor Restivo, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel. Gracias Flavio por la operación técnica, Flavio Blanco, y gracias Patricio Porta y Franco Luzzani por la producción periodística. Chau, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.